Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y dirijo, presento el programa 1-2-3 Jazz. Ya sabéis, este programa de jazz preparado para nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Preparados? 1-2-3 Jazz. Bueno, hoy va a ser un programa de especial, un poco atípico, porque tenemos aquí un invitado de honor. Bueno, ya es de la casa, pero hoy le tengo como invitado mío en mi programa. Se llama Marco Porras. Hola, Marco Porras. Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Bueno, pues mira, vamos a estar aquí un poco de charleta, compartiendo un café, y este no es metafórico, este es real. Nos estamos tomando un cafetito. Y bueno, hoy vamos a charlar de jazz. Bueno, Marco además es un gran aficionado al jazz, como yo lo sé, aparte de que doy fe. ¿Qué te pareció el otro día el concierto que vimos, vamos, la jazz sesión que vimos el otro día en el principal?
Pues muy bien, la verdad es que...
¿Cuándo fue? ¿Cuándo ha sido?
El sábado.
El sábado, sí, estuvo bien, ¿verdad?
Pues es que Perico Sanbeate es uno de los grandes saxofonistas de España y se le notan muchos años y muchas tablas. Y bueno, es un gran músico y venía además acompañado de un par de músicos también muy majos, mucha calidad, mucha solidez, y fue un concierto muy muy agradable y muy muy majo. Sí.
El contrabajo estaba
estupendamente,
¿verdad? Sí. Era bueno, ¿eh? Muy majo. El contrabajo estaba muy bien, sí. Bueno, pues a Marco sé que le gusta la música, bueno, no sé, la música en general creo que le gusta, porque hemos estado antes de empezar el programa hablando un poquito de música en general, y sé que, por ejemplo, le gusta Bach, sí. Le gusta la música clásica, la ópera no lo sé.
Sí, también, todo.
También.
Se puede decir que hay más música que me gusta, más tipos de música que no me gustan. Quizá no me gusta el heavy. Y yo sé que, por ejemplo, a tu hermano Raúl...
A mi hermano el heavy es...
Coincidí con él haciendo el bachillerato en el Instituto Jorge Manrique, y era un gran aficionado al heavy metal y todo esto. Eso quizá es lo que menos me gusta, pero oigo todo tipo de música. Me gusta prácticamente todo tipo de música. De hecho, yo creo que es una espina que tengo clavada, no haber sido músico o aprendido a tocar un instrumento, por lo menos.
Sí, sí, porque realmente, claro, es lo que hablábamos hace un segundo, la música hay que escucharla, porque la ópera, sin ir más lejos, pues sí que es un tipo de música bastante, bastante complicado, pero bueno, también hay que escucharlo.
Sí.
Porque la ópera, hay óperas, ¿qué te diría yo? Óperas de estas, pues un Percival o algo, pero escuchas una ópera, pues ¿qué te diría yo? Madame Butterfly, bien interpretada, o sea, una norma bien cantada y bien interpretada, y gusta, ¿verdad? Que es bonita.
Sí, yo creo que casi todas las músicas merecen una oportunidad, ¿no? Para escucharla. Y lo que no hay que hacer es, a lo mejor, empeñarse en escuchar, pues eso, una ópera concreta o una ópera de Wagner, porque me han dicho que es buena. Bueno, todo tiene su momento, y igual que uno no se mete a leer La Celestina como primer libro, sino
claro,
que lee otros libros, pues esto de la música sucede otro tanto. Con la música de jazz, por supuesto, que no conviene empezar a escuchar, pues a lo mejor un bop muy duro y muy extremo, porque si no, no nos va a gustar el jazz.
Sí, es verdad, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, lo comentábamos también hace un momentín, que pues eso, que si empiezas a escuchar el jazz escuchando en lo primero, por ejemplo, pues eso, a Coltrane,
claro,
te metes a escuchar el jazz siendo una neófita total, te metes a escuchar a Coltrane y es que odias el jazz desde el minuto cero. Pero si te pones a escuchar, como yo creo que a mis oyentes les pongo, bueno, pues un jazz más suave, un poquito más comercial, digamos, que ellos puedan intentar pues ir asimilando. Yo creo que el jazz al final, yo me lo he propuesto, fíjate, Marco, que al final de este curso, por lo menos que haya gente que escucha mi programa, que no es que te diga que se vuelvan apasionados del jazz, pero que por lo menos digan, pues oye, pues no está mal esta música, oye, hay que escucharla. hay que escucharla, ¿verdad?
Sí, yo creo que estáis haciendo aquí desde la Universidad Popular y desde Radio Colores una labor estupenda porque, bueno, cada vez se va viendo más gente, más público en los conciertos de jazz de Palencia. Sí. Y eso es buena señal, señal de que se va haciendo afición. Y yo estoy convencida más de que el jazz gusta a mucha más gente de lo que pensamos. Lo que pasa es que hay que darse la oportunidad de escucharlo, hay que procurar ir a algún concierto en directo, porque el jazz es una música, en general sucede, casi todas las músicas ganan mucho en el directo. También la música clásica, por ejemplo, no hay, por muy buen equipo de música que se tenga en casa de alta fidelidad, la música siempre en directo transmite muchísimo más, comunica, hay una especie de clima o de sintonía con los músicos cuando están interpretando. Y el jazz pues sucede otro tanto, hay que ir a los conciertos de jazz, intentar informarse un poco de qué tipo de jazz es, escucharlo a ser posible en casa, ahora que es muy sencillo a través de los Spotify y de las aplicaciones, o sacando un disco de la biblioteca o por internet, enterarse un poco de tipo de música de jazz que nos van a ofrecer, y si nos entra un poco, pues decir, voy a ir, porque seguramente, incluso aunque no nos guste a priori el jazz, nos va a gustar muchísimo más si lo vemos en directo.
Sí.
Yo estoy convencido.
Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. El jazz siempre ha sido dúctil, siempre, a la hora de mezclarse. ¿A ti hay alguna fusión que te rechine?
Bueno, no sé, en general me gusta la fusión de músicas. Más que alguna mezcla extraña, lo que no me gustan son las mezclas de ocasión. Hablábamos antes, por ejemplo, eso de un disco de duetos de Frank Sinatra con todo el que sí. Se puso a tiro. Ese tipo de operaciones que se ve claramente el interés comercial, que juntan churras con merinas y estilos muy diferentes. Y bueno, yo creo que eso es lo que no me gusta. Pero en principio me parece que la fusión de músicas ha dado muy buenos resultados. Y de hecho en España podemos presumir de tener músicos de flamenco como Paco de Lucía y como Jorge Pardo ahora, con raíces flamencas,
sí.
y haber saltado al mundo del jazz y con al primer nivel del jazz mundial y haber hecho una fusión de jazz que no solo nos ha gustado aquí, sino que ha gustado internacionalmente. Yo soy partidario de la fusión de músicas. Creo que el jazz además es un ámbito muy permeable para la fusión. Y incluso en su propio origen no deja de ser una música que mezcla tipos de música diversas. Bien, es verdad que con una raíz toda afroamericana, pero bueno, no es igual desde luego un canto de algodón, de esclavos de algodón, que un canto de iglesia, que una banda de marcha de casi militar por la calle, y todo eso está en las raíces del jazz, es decir,
sí.
Yo creo que es una música que se presta mucho a la fusión y a mí en principio no me disgusta ninguna, ya digo, siempre y cuando esté hecha con calidad, los músicos con calidad, respeto a la música y sentido musical y buscando la belleza.
Fíjate que a mí en el jazz lo que me rechina muchísimo es el jazz con el hip hop.
Sí, sí. Ostras, quizá
ya con el hip hop.
Sí, quizá hay una vertiente. Yo la verdad es que música así de ese tipo escucho poco, pero sí que me parece a mí que hay muchos músicos afroamericanos actuales que, porque en Estados Unidos hay un mercado muy grande de ese tipo de música, están, digamos, abandonando, digamos, una corriente del jazz más creativa y optando por un jazz mucho más, o por un tipo de música más simplificada, más machacona, que tiene más recorrido pues en las emisoras de radio americanas para negros, en los programas de vídeos y esas cadenas más comerciales. Y es una pena porque yo creo que hay sustrato para en Estados Unidos para hacer seguir haciendo muy buen jazz. De hecho, bueno, yo creo que es eso, un país donde tienen escuelas de jazz, cosa que aquí, por ejemplo, pues apenas tenemos todavía, ¿no? Aquí la formación musical en general es una formación musical orientada hacia la clásica.
Pues sí.
Y bueno, a mí de verdad, sí, en principio el hip hop y todas estas músicas no me agradan demasiado.
Bueno, cambiando completamente de tercio, ¿tú te acuerdas de nuestro llorado, Juan Claudio Cifuentes, el Cifu.
Claro, cómo no me va a acordar.
Yo creo que nos dejó huérfanos el 17 de marzo del 2015, a todos los amantes del jazz. Porque no es fácil permanecer en radio y en televisión tantos años, ¿eh? Sí. Fíjate, aquellos programas que hacía, por ejemplo, que era Jazz porque sí, Jazz entre amigos.
Jazz entre amigos, sí.
Jazz entre amigos. Últimamente había uno que se llamaba Cifu Jazz, también antes, sí, un poco antes de morirse. ¿Crees que ha sido el mejor comentarista de jazz que ha habido en este país?
Pues hombre, no conozco a muchos más, pero desde luego yo creo que es una figura muy muy sobresaliente, y hay generaciones y generaciones de españoles que sabemos algo de jazz y nos gusta el jazz gracias a él. Yo me acuerdo mucho de los programas de jazz entre amigos en la madrugada, que por cierto, cuando empezaron a medirse las audiencias y todo esto, fue un programa que sacrificó, no recuerdo quién, pero bueno, se lo suprimieron porque, bueno, pues se lo iban relegando a la madrugada,
sí,
y todavía no eran los tiempos actuales en los cuales uno puede recuperar un programa y verlo a cualquier hora porque está ahí colgado en internet. Y el pobre hombre pues se tuvo que quedar sin su programa de televisión, por el que habían pasado pues media historia del jazz. Cada vez que recalaba por aquí una estrella, pues le llevaba al programa e intentaba que aprovechar la ocasión. Fue un enorme divulgador, uno de esos verdaderos maestros que no están en las aulas, pero que nos enseñó muchísimo a todos. Yo me acuerdo también cuando estudiaba en Madrid, que escuchaba muchísimo la radio de madrugada, sí, estudiando, y también pues de vez en cuando moviendo el dial. Pues hombre, aquí está el Cifu con su programa. Sí. Tenía una capacidad de enseñar, una didáctica fenomenal, presentando los temas, haciendo hincapié en los músicos que iban a intervenir en el solo, no os perdáis este solo en fulanito tal. Era un hombre que siendo muy difícil enseñar el jazz, porque la verdad es que es una cuestión, como todas las cuestiones emocionales son difíciles de enseñar y artísticas, yo nos transmitía muchísimo su entusiasmo, su sabiduría, y la verdad es que sí, de algún modo el mundo del jazz en España está huérfano desde, sí, que él murió hace ahora un par de años.
Sí, además lo que decías, era un hombre, yo recuerdo de bueno, yo le he escuchado más ahora que antes, pero yo ha habido muchos podcasts que he escuchado de él, bueno, pues de cuando hacías todos estos programas, que me hace mucha gracia, porque el tío sabía, y además te lo decía, el año que había estado Coltrane tocando en no sé qué sitio, en no sé qué sala, a no sé qué hora, de qué color llevaban los calcetines, sí, qué día estaba con su no sé qué, incluso yo creo que sabía hasta lo que había comido. Sí. O sea, era un tío que era una enciclopedia andante.
Efectivamente, era un sabio,
sí,
un hombre que dominaba completamente la materia. Y bueno, de hecho, si alguno tiene una enciclopedia de jazz en su casa, que mire, que será muy raro que no estén los títulos de crédito de la enciclopedia, como el director de la enciclopedia, como el asesor principal.
Sí.
Era un hombre que en fin, era un sabio de la materia, una enciclopedia. Y luego, yo una cosa que valoro mucho, que no es solo la capacidad de saber y de tener esos conocimientos, sino su valía para transmitirlos,
sí,
cosa que era difícil porque, bueno, no es una cuestión fácil contar un concierto de jazz en la televisión o en la radio, y desde luego que él nos enseñó muchísimo y hizo mucha afición al jazz en España.
Sí, sí, es verdad, sí.
Un montón.
¿Te acuerdas de las despedidas, que además eran unas despedidas muy, muy curiosas? Eran besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples, sí, múltiples o varios.
Múltiples para todos,
para todos, ¿no?
Y todas.
Sí, sí, verdad, sí, sí, sí. Era un tío muy majo, además.
Sí, sí.
Y además es que además no se daba importancia, no lo hacía nada académico, era bueno, pues de la manera más...
Sí, nada engolado.
Nada engolado, efectivamente. Sí, es verdad.
Un hombre encantador, sí.
Bueno, siempre hemos oído decir que el jazz es un género para minorías. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que es para minorías?
Bueno,
casi lo hemos hablado ya.
Sí, sí. Bueno, es para minorías. Digamos que yo creo que en su origen no lo es. Y hay que recordar que la música de jazz es una música muy popular, es la música prácticamente de raíz popular afroamericana y las músicas con las que se mezcla, como puede ser el son cubano, la bossa, la samba, el flamenco que hablábamos antes, son músicas todas de raíz popular. Yo creo que el cierto distanciamiento que puede haber habido de los grandes públicos ha venido del propio espíritu inquieto del jazz. Una de las características que tiene el jazz es que es inconformista. Ningún músico de jazz quiere dar el mismo concierto cada noche. En ese sentido, es una música en constante renovación. Y por otra parte, eso es su principal atractivo. Sí. Que, bueno, desde luego la música grabada, ponemos el disco y siempre va a ser el mismo, la misma pieza.
Sí, pero si la escuchas en directo.
Pero en directo será distinta.
Distinta,
y si ese mismo artista te vas al festival de la ciudad de al lado porque vuelve a tocar, van a ofrecer otro concierto diferente. Esa variedad, esa riqueza que surge por las improvisaciones y por las distintas combinaciones instrumentales, es un gran atractivo. Yo creo que es el gran atractivo de la música de jazz y su rasgo diferenciador. Pero puede haber sido una barrera para que lleguen más públicos. En general, yo creo que a la mayoría de la gente con la música le sucede un poco como a los niños pequeños, que nos gusta que nos cuenten el cuento de Caperucita Roja siempre, todas las noches igual. Si tú, igual, por ejemplo, le dices a un niño, cuando le has contado el cuento que llevaba en la cesta 6 frutas y le has dicho que eran 5, te va a parar y te va a decir, no. Papá, lo estás contando mal, son 5 frutas. Y eso nos pasa también en la música. Y de hecho las emisoras que programan música más comercial, su secreto está en ponernos muchas veces una determinada canción, que hasta que lo dicen, es que es la canción que más está sonando, la que la gente más oye.
Sí.
Y sin duda no es la mejor canción, ni muchísimo menos del año. Pero bueno, te la han puesto tantas veces aquí, en el otro lado, en el bar, en no sé dónde, que al final pues todo el mundo la vamos tarareando. Yo creo que el jazz justo está en las antípodas de eso. Es una música tremendamente creativa, es una música que siempre aporta cosas. Siempre que la oyes, incluso un disco que tengas muy escuchado, te va a decir cosas diferentes. Y yo, en cambio, hay otras piezas que dices, bueno, todos hemos tenido una música que se nos metía, una canción con la que nos entusiasmábamos, pero yo creo que eso no lo soporta la mayoría de la música. Es una música muy rica. En ese sentido, yo creo que tiene la riqueza que puede tener la música clásica en cuanto a armonías, matices, es muy variada, pero incluso tiene ese plus que da la improvisación, ese plus que da la constante renovación que busca el músico de jazz. Un buen músico de jazz no se conforma con decir, bueno, voy a interpretar bien esta pieza y a ver, mañana pues más o menos quiero hacerla igual que ayer. No, eso es completamente contrario a la música de jazz. Pero yo creo que no, volviendo a tu pregunta, Yolanda, yo creo que el jazz no es para minorías. El jazz hay que darle una oportunidad. El jazz hay que intentar empezar a escuchar jazz pues con el tipo de música, de piezas de jazz que tú pones. El jazz vocal suele gustar mucho.
Claro.
También gustan mucho las big band, las grandes bandas de Duke Ellington, de Count Basie. El jazz, por ejemplo, de Louis Armstrong es muy, muy atractivo desde el principio, porque son unos solos muy brillantes de trompeta, el jazz con cierto toque brasileño de las músicas de Brasil también es muy amable de escuchar, la bossa y bueno, el Dixieland también muy atractivo de escuchar porque suelen ser piezas relativamente breves y con muchísimo ritmo. En fin, yo creo que el jazz en general, mucha gente que dice, no, yo no me gusta el jazz y además creo que no lo he escuchado nunca. Se sorprenderían muchas veces de la cantidad de jazz que oímos,
sí,
porque hay cantidad de anuncios que tienen música de jazz, cantidad de películas que tienen música de jazz y está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nosotros en nuestra cultura pensamos.
Sí, de todas las formas, fíjate, es curioso porque al hilo de lo que tú dices, pues las por ejemplo, por Charlie Bear, Charlie Parker y todo, tocaban en big band, o sea, tocaban en las grandes bandas, en las bandas pues de los grandes, de Miller o de los, y luego ellos cuando ahí digamos que se ganaban el sustento. Pero luego cuando salían, se marchaban a los garitos y ellos tocaban. Tocaban improvisaciones, claro. Y era cuando realmente se divertían.
Sí, sí, porque ahí digamos que es eso es lo que comentábamos antes, del espíritu libre que tiene.
Claro,
el
sacaban,
de
su,
jazz.
Sacaban su. su
y el espíritu libre e inquieto.
Inquieto.
Es decir, porque a lo mejor en su banda le tocaba, pues eso, formaba parte de un grupo de cuatro saxofonistas, había un primer saxofonista que era el que más tenía el lucimiento en los solos y los demás eran una mera, bueno, traslación de un jazz más hecho en partitura, de las armonías que le tocaban hacer a cada uno y demás. Pero claro, esa gente luego se ve la inquietud del jazz en eso, en lo que tú comentas, en la libertad con la que se asocian y buscan tocar nuevos temas y tocarlos de manera diferente.
Incluso los siempre,
mismos,
sí.
Incluso los mismos temas que tocaban en la Big Band, luego en las jam session y en los formatos distintos que iban teniendo los músicos, suenan a otra cosa.
Y además es que se divertían y los escuchas, incluso como ellos mismos se animan entre sí.
Claro.
Porque empiezan, vamos, venga, tal, venga, tres, tú, dale. Sí. Y es realmente como se divierten. Y también, es que viniendo también un poquito a esto, me he dado cuenta, aquí tenemos un aula de jazz. Tenemos un aula de jazz, bueno, pues en la Universidad Popular. Y ya voy yendo tres o cuatro veces. Hacen, pues bueno, pues un poquito de unas sesiones de jazz en el Royal.
Sí.
Lo suelen hacer, pues un viernes o dos viernes al mes. Y ellos se divierten, se lo pasan genial. Por eso, pues porque a lo mejor el uno ha metido la pata con la guitarra, con el bajo, y luego llega el otro con la trompeta y lo arregla o lo estropea más, ¿me entiendes? Pero ellos se divierten, ellos se lo pasan bien, no quieren decir vamos a hacerlo perfectísimo para que, y claro, y ellos y yo veo cómo disfrutan, y realmente creo que el jazz es eso, es también diversión, es también.
Por eso yo creo que por eso no es de minorías ni debe ser,
claro.
Porque es una música tremendamente divertida que busca muchísimo la complicidad con el espectador, con el oyente, porque esa complicidad existe entre los músicos cuando interpretan.
Claro, claro.
Esa complicidad se ve cuando ellos están, lo que tú dices,
a gusto, además.
A gusto y se espolean unos a otros y se entusiasman. Luego la función rítmica de determinados instrumentos como el contrabajo, como la batería. Esa es una cosa que contagia al resto de la banda y del grupo, y yo es una música, en eso está más emparentada que con la clásica, está más emparentada con las músicas, el rock, el soul, el pop, donde las actuaciones en directo hay esa complicidad entre los músicos, más de la música no culta, digámoslo así, o no clásica.
Eso es. Bueno, no sé si eres cinéfilo.
Pues sí, lo he sido más en tiempos. También que cuando tenía más tiempo, no tenía familia, iba más a menudo. Y de hecho yo casi quise estudiar más que periodismo, lo que llamaban imagen y sonido, realización audiovisual. Y lo que pasa es que, bueno, en la primera opción puse periodismo y cuando me admitieron en periodismo dije, al año que viene me voy a cambiar a imagen y sonido. Y luego ya no me cambié, pero saqué buenos resultados en primero y dije, pues ¿para qué? Pero yo era en la facultad, era tremendamente cinéfilo. Iba allí en Madrid a la filmoteca, a los ciclos de la filmoteca. Si no iba al cine 4 o 5 veces a la semana, no iba a ninguna.
Joder, pues sí, era así.
Sí, y luego, sí, iba mucho. Y bueno, luego, cuando empecé a trabajar en el diario Palentino, recuerdo que hice una página que se llamaba Butaca de Cine, que hacía mucho tiempo que no se hacía en el diario Palentino crítica de cine, y hice una página de cine semanal, y iba a ver pues
un par
de películas a la semana, iba a ver, y hacía también una columnita de la película que iba a proyectar el cine club, y cuando yo la sacaba el sábado o el domingo, ya no recuerdo. Y bueno, pues sí, me acuerdo que sí que me veía 3 o 4 películas a la semana durante una década aproximadamente, sí. Luego pues he visto menos cine en la pantalla grande, que es donde hay que verlo.
Sí.
Igual que sucede con el jazz, que hay que intentarlo ver en directo. El cine es para verlo en las salas de cine y en pantalla grande y con los 5 sentidos, no pendiente del mando a distancia.
Y subtitulada, además.
Y en versión original subtitulada para apreciar la labor de los actores. Es verdad que en España hay unos dobladores excelentes. Tiene tradición el país porque hemos doblado muchísima película y dibujos animados y de todo. Los dobladores españoles son extraordinarios. pero si queremos realmente apreciar el cine, cómo está hecho y la labor de los actores, hay que intentarlo ver en versión original subtitulada, porque es una cuestión de hábito. Sí. La primera nos costará más, la segunda, pero en cuanto uno va al cine un año a versión original subtitulada, se acostumbra. También es cierto, claro, viéndolo en pantalla grande, los subtítulos, pues una pantalla pequeñita en casa, pues hace menos cómodo de ver. Pero vamos.
Sí, aunque sean, aunque las voces de algunos actores sean de esa manera, porque la voz de Bogart, no sé si te acordarás, como que voz tenía, que parecía un pato hablando, pero sin embargo, escuchas a Bogart y es que Bogart es, pues eso, en su, con su voz y da los matices al papel que está interpretando. Bueno, te pregunto esto. Porque el jazz y el cine casi siempre también han ido de la mano, sobre todo en muchas, en mucha película de, bueno, no de culto, a ver, lo llamamos de culto, tampoco vamos a ser aquí culturetas, pero en películas de cine club pues ha ido bastante de la mano, y sobre todo en pelis de cine negro. Ya lo sabes.
Sí, hay muchas películas, no nos damos cuenta de la música que tienen.
Es jazz.
Jazz puro y duro. Es,
por supuesto.
Hay muchísimas películas de los años 50 y 40 que, bueno, a lo mejor hay un poco de música de ambientación para alguna escena, pero luego cuando es la persecución de coches o cuando los títulos de crédito y tal, es jazz. Sí. Y nos gusta y se nos van los pies.
Y decir, ay, fíjate que tenía una banda sonora más buena, pero melón, si es que era jazz.
Efectivamente. ¿Sabes? Sí.
¿Te recuerdas así? Solo una, alguna película especial de estas, porque bueno, yo tengo aquí unas cuantas, yo tengo la mía, desde luego. ¿Tú tienes alguna así que acompañe el jazz con la peli?
Bueno, a mí me gustan mucho dos. Me gusta mucho Alrededor de la medianoche, que creo que es francesa, que habla pues de la vida de un saxofonista en un club de jazz francés. Me gusta mucho porque además la banda sonora es extraordinaria. Es una banda sonora con...
Sí, la he visto.
Con primeros
muy buena.
Espadas, muy bueno, muy bueno.
Sí,
yo creo que está
desde
el Gordon.
Bueno. Me parece que está, no sé si está también Thelonious Monk, me parece que también está. O sea, están los primeros espadas, lo que tú dices.
Y luego me gusta mucho Cotton Club. Me parece una película visualmente donde el aspecto visual de la película y la música como que están muy de la mano. Me parece una película muy, muy bien hecha, muy bien resuelta. Y luego, pues hay películas que a lo mejor no me gustan tanto el argumento o la película visualmente, pero me gusta mucho la música. Por ejemplo, Ascensor para el Cadalso, me gusta mucho.
¿La has pisado?
Sí, esa.
Era la mía.
A mí esa, como película, quizá no me llena tanto, pero la
música de Davis
me parece soberbia. Me parece...
es una película de Luis Meyer, de Luis Meil, con Jean Moreau, que está fantástica y bueno, es... Y luego también tienes, está Invierno en Lisboa, que es Gillespie.
Sí, sí, también muy
que
bien.
Que esa también es muy buena. Orfeo Negro, que canta La Mañana de Carnaval, que está con Bonfa, con Jovén y con Gilberto.
Sí, esa no la conozco,
La película no vale absolutamente para nada, pero bueno, la música que no es para nada jazz.
Sí.
Porque ya sabes que luego Goethe la metió en samba jazz y tal, pero vamos, es una música. Y luego pues también está, hay una muy buena, fíjate que esta es muy buena, no sé si la habrás visto, una que se llama Alain Lucien, que es Reinhardt.
No,
Jean-Paul Reinhardt. Bueno, pues es muy buena, ¿eh?
He visto una de Woody Allen. Bueno, ahí habría que dedicar un capítulo aparte
a
la
totalmente.
Música
del jazz. Tendríamos para otro programa entero.
Efectivamente, yo creo que otro de los que nos ha enseñado muchísimo jazz es Woody
Allen.
Sí,
tienes Manhattan, tienes un montón de ellas. Bueno, pues después de un poquito de musiquita, seguimos con la entrevista que le estoy haciendo a Marco Porras, que por cierto, se me ha olvidado decir, porque tengo aquí más papeles que Rajoy.
Lo importante, Yolanda, es no perder los papeles.
No perder los papeles, pero es que es como Rajoy, y al final me le saco del bolso. Bueno, he de decir que es responsable de comunicación de Editorial Menos Cuarto y Ediciones Calamo.
Sí.
Que eso se me había olvidado decirlo.
Y también estoy encargado desde hace 3 años de la comunicación del Festival del Jazz Palencia.
Jazz
Festival,
Palencia, efectivamente.
También un poco la razón por la que estoy aquí,
sí, que
por la que
tuvimos.
Hemos entrado en contacto.
Sí.
Y porque el promotor del festival es el editor José Ángel Zapatero, mi jefe y buen amigo. Tengo la suerte de que mi jefe es un gran amigo.
Jolín, pues qué suerte, hijo, sí. Es una suerte bárbara, desde luego.
Y bueno, de hecho nos hemos ido hace 10 días a ver un concierto de jazz juntos a Burgos.
Ah, muy bien, muy bien.
Pues eso, a las 8 de la tarde cogimos el coche, o a las 7, y a las 8 estábamos en Burgos viendo a Brad Mehldau, un pianista extraordinario, muy bueno, muy bueno. Que bueno, lo había traído la Fundación Caja Burgos a Burgos y se iba después para Bilbao. A ver si con un poco de suerte, pues algún año lo podemos traer al festival.
Pues ojalá.
Es un excelente pianista y traía un batería que se llama Jeff Valar, que era, bueno, soberbio. Además, nuestra localidad era la primera de la fila, no es la idónea para escuchar el jazz, pero en este concierto precisamente, que fue un concierto muy, muy justito de amplificación, estaba muy medido, muy bien. Y esto de ver al batería a 2 metros de ti, cómo tocaba la batería ese hombre.
¿No retumbaba?
No.
Porque en el principal retumba un pelín, ¿eh?
Sí, sí.
El otro día estaba en uno de los palcos laterales y la batería me retumbaba en toda la oreja.
Ahí depende mucho de los técnicos de sonido que tienen que hilar muy fino.
Retumbaba.
Y así todo es difícil, porque claro, el jazz es una música que se presta mucho a que el entusiasmo de cada pieza y no lo una balada que se toca con la escobilla suavecito, que luego pues un solo de batería,
que
donde
cuando se viene arriba es
donde
que
despliega toda la fuerza, es que no tiene nada que ver, allí no retumbó y fue un verdadero espectáculo ver al baterista, que es muy bueno.
¿Cómo dices que se llamaba?
Jeff Valar. Tiene un grupo propio, es líder de un grupo, no sé qué tipo, o sea, de música hará.
Como Bayer, Jeff.
Con dos Fs, ¿sí? Y Valar como Valar con dos Ls y acabado en D.
Bayard.
Eso es. Es
vale. Para mirarle, a ver.
Y Brad Mehldau, pues es un. Dicen que es de los mejores pianistas actuales de jazz.
Ese ya le conozco.
Y la verdad es que dio un concierto maravilloso. Y bueno, tiene además una característica que yo no me había fijado y después del concierto miré un poco su vida y dicen que es uno de los pianistas que mejor mano izquierda tienen, porque muchos pianistas la verdad es que tienen muy buena mano derecha, pero la mano izquierda es la de unos cuantos acordes simplemente de acompañamiento y este hombre hace eso, pero además luego también tiene la mano izquierda para solos y para variaciones y melodías. Entonces, saca de los temas, llega a exprimirlos también y con una delicadeza, con un saber hacer, que bueno, a mí me pareció un excelente concierto. Y ya digo, es difícil que también por el aforo del principal, que son 400 localidades justitas, nos cuesta mucho traer a artistas que tienen ya un cierto caché, porque claro, habría que poner las entradas pues a unos precios que no se pueden poner, porque entonces no iría la gente. Mira. Es decir, no podemos cobrar 50 euros por un concierto. Y entonces hay un problema en Palencia, que es una ciudad que carece de, salvo la sala del Teatro Ortega.
Sí, sí, no, lo hablamos, ¿te acuerdas? El día que vinieron, que lo hablábamos precisamente por eso, porque para que quepa más gente y para que no retumbe tanto, porque claro, el teatro principal está genial para lo que es, para teatro.
Para teatro.
Pero para el jazz, y bueno, no te quiero. Y siendo un trío todavía vaya, pero si te viene ya. Yo no he ido cuando ha venido uno de gospel, que no sé cuándo ha sido. A mí es que el gospel no me gusta mucho, pero a mí me han dicho que en el día del gospel estuvo muy bien.
Sí,
pero que
satura,
se oía
un poco, uf, sí.
que
también
te tenías que tapar
un
poco
el oído. Amplificado, sí.
Ah, por eso te digo. Bueno, pues a ver, me imagino que no, te voy a hacer otra antes que esta. ¿Dónde crees tú que queda esa fina línea que separa el jazz del blues, del soul, sobre todo del blues y del soul? ¿O no crees que hay una línea que lo separa?
Es difícil. Yo, fíjate, creo que son cosas ya casi más de las etiquetas de las discográficas, sí, para vender, que de los propios artistas.
Yo también lo pienso, ¿eh? Porque ahí tienes, por ejemplo, Aretha Franklin.
Claro.
Pues que Aretha Franklin, lo mismo, sí, cuando estuvo, empezó con gospel, y uh-huh, un gospel buenísimo. Y sin embargo, luego ya se metió en plan pim, sí, pam, pim, sí, pam, y cuando te quisiste dar cuenta, estaba cantando soul.
Sí, 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 yo creo que es una cuestión más. Hay como un gris, digamos. Hay, desde luego, que hay discos que dices de ninguna manera soul, o el blues, blues muy, muy clásico, no tiene vuelta de hoja, es lo que es.
Sí, es un B.B. King, sí, y es un B.B. King, ¿no?
Claro, pero yo creo que sí que hay muchas zonas de fusión y de hibridación, podríamos, sí, decir, de músicas que todas tienen una raíz afroamericana y
sí, que tampoco son,
claro, y entonces yo creo que más que nada a veces a músicos de jazz les ponen una etiqueta de soul porque pueden llegar a públicos más amplios, o porque el propio artista prefiere, para entrar en determinados circuitos de conciertos, que si no, pues las salas y los festivales de jazz son muy, muy estancos.
Claro.
Bien es cierto que últimamente los festivales de jazz y los grandes festivales de jazz y las salas que programan jazz han ampliado bastante su espectro. Por ejemplo, hace poco ha actuado en un festival de jazz, no recuerdo cuál, pues Van Morrison actúa ya en festivales de jazz, porque, sí, su música pues tiene un cierto, es un soul, pero tiene un cierto ramalazo. También depende mucho qué músicos les acompañen en cada momento y qué repertorio elijan. Nosotros en el festival de jazz el segundo año trajimos a Jose James, de un cantante que acababa de sacar un disco con temas de Billie Holiday, y entonces era un disco puramente jazz, pero él había grabado un disco muy cercano al hip hop, había grabado un disco soul. Ahora acaba de sacar otro disco que también es una especie de vuelta más bien al hip hop y al soul. Pero ¿qué sucede? Que el concierto este el disco de Jose James, puramente jazzístico, pues se lo encargó o fue una especie de encargo del sello Blue Note.
Ya.
Entonces, claro, especializado en jazz. Entonces,
sí, sí,
un mismo cantante pues puede tener a lo largo de su vida un recorrido con esas tres músicas que me hablas, o del soul y el jazz, o de blues y jazz, perfectamente.
Pues sí.
Por ejemplo, un músico como Frank Sinatra, pues Frank Sinatra cantó jazz puro y duro, se puede decir, pero también cantó standards, es un crooner que ha cantado baladas, que ha cantado bossa, que ha cantado canciones empalagosas hasta más no poder. Mm. Y bueno, pues hay músicos que sí, que tienen esa versatilidad, pero yo creo que lo que es la música, hay, sí, territorios muy, muy, que pueden ser fronterizos, por decirlo de alguna manera.
¿A ti te parece que el jazz es una afición cara?
Yo creo que no. A mí me parece una afición cara a los toros, por ejemplo. Y me explico por qué. Una persona que vaya y se saque un abono de un festival de jazz grande en una gran ciudad, se puede gastar 100 euros y seguramente vea 5 grandísimos conciertos por 100 euros. Una persona, por ejemplo, se gasta 100 euros y ve un partido Real Madrid-Barcelona.
Sí.
Es un gran partido de fútbol, sí, pero son 100 euros. Una persona se gasta 100 euros en los toros y puede que vea un toro bueno o dos. Y puede que vea faena y media buena. Porque hay mucha gente detrás de eso y es un espectáculo caro los toros. Y yo no soy antitaurino, pero creo que todo es cuestión de saber medir la proporción y hombre, hay artistas de jazz que ya son estrellas y cuestan un poco caros, pero yo no creo que sea una afición cara, teniendo en cuenta que son músicos que llevan muchísimas horas de aprendizaje, de ensayo. Gracias al festival de jazz he podido conocer a algunos músicos y por ejemplo, una cosa que a lo mejor la gente no sabe, hombre, desde luego, para dominar un instrumento como el piano todo el mundo sabemos que hay que echarle muchísimas horas. Pero, por ejemplo, un instrumento como la trompeta o el saxofón hay que tocarlo todos los días, sí, del año, porque si paras una semana pierdes a lo mejor todo lo que puedes haber avanzado en un año. Es decir, hay gente, es gente que casi no tiene vacaciones de lo que es su oficio.
Porque, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo.
Porque te lo dicen los trompetistas. Dice, es que como te tires 3 días sin tocar los labios, la técnica, pierdes la destreza y te toca a lo mejor, pues pierdes y como haber estado 6 años sin tocar. Entonces todo eso hay que compensarlo de alguna manera. Son grandes músicos. La mayoría de los músicos de jazz profesionales son excelentes músicos. Hay una anécdota muy buena en ese sentido de Paco de Lucía. Tuvo muchos complejos de querer tocar con los músicos de jazz porque él pensaba, ¡buf! Él sabía, porque sabía mucha música, Paco de Lucía. Que eran excelentes músicos.
Bueno, de hecho tiene discos con
Aldi Meola.
Con Aldi Meola, efectivamente.
Con guitarrista, sí. Y con John McLaughlin.
Exactamente. Sí. Y tiene un disco súper buenísimo.
Una noche en San Francisco.
En San Francisco, exactamente.
Sí. Es un disco extraordinario. Ahí tienen
fabuloso. El otro día precisamente le tengo en casa y le estuve escuchando y es que me parece un prodigio.
Sí.
O sea,
tocan una pieza los tres que se ponen los pelos de punta. Eso viéndolo en directo tenía que ser una maravilla. Y decía eso, que Paco Lucía tenía complejo de decir, yo no voy a saber tocar con los músicos de jazz de primer nivel porque bueno, yo vengo del flamenco y sé lo que sé. Lo que pasa es que Paco Lucía se autoexigía muchísimo. Pues seguramente habrá pocos músicos en España que se hayan autoexigido tanto como Paco Lucía. Y bueno, él sabía que los músicos de jazz no son unos músicos cualquiera, son grandísimos músicos y por eso no me parece un espectáculo caro, me parece ni una afición cara. Hombre, desde luego que si uno tiene el antojo de decir quiero ir a ver a fulanito de tal que solo viene una fecha a Europa y es en París, pues a lo mejor se le va a poner por un pico el concierto. Pero yo creo que no es ni más caro que los toros, ni más caro que el rock.
Pues sí.
Al mismo nivel, hablamos de ver primeras figuras internacionales, es más caro ver un concierto de rock, es más caro ver un concierto. Viene U2 a Barcelona el día, no sé, de julio y vale 160, 170 las entradas, cada entrada. Es verdad que es un grupo de rock y de pop histórico y traerá un excelente espectáculo, pero con mucho equipo detrás, pero el jazz yo creo que no es caro, porque además el jazz es una música muy muy sencilla en cuanto a aparataje, es decir, son músicos muy verdaderos. Sí. Casi ningún músico de jazz viene con 400 vatios y camiones de luces y de fuegos artificiales.
Eso realmente es lo que cuesta dinero.
Claro, y de humo y de máquinas y de bailarinas.
Pues sí.
Y de eso.
Yo también lo pienso, ¿eh? Entonces, yo pienso como tú, que no es caro.
A igualdad de talento musical y de nivel musical, los conciertos de jazz no son caros.
Y además también puedes aprovechar y dices, bueno, pues si hay lo que tú dices, pues mira, toca no sé quién en París, te voy a poner, por si te apetece. Y dices, bueno, pues mira, voy a aprovechar.
Claro.
Pues oye, me cojo un viajecito de estos de 3 o 4 días y aprovecho y ya veo el concierto. Y a lo mejor lo que tú dices, te dice, ¿cuánto me voy a gastar si me voy a ver? Yo qué sé, cuánto. Yo el otro día no sé quién me decía que un concierto de Shakira, que también había pagado no sé si 80 o 90 euros por un concierto de Shakira. Pues chico, pues a mí eso sí me parece caro. ¿Qué quieres que te diga?
Y un partido de fútbol de primera división.
Y eso, lo que tú dices, con un partido de fútbol.
Normalito, no cuesta menos de 50 euros.
Exactamente.
Y, si es ya
y no
poco...
te quiero contar si le coges ya la reventa. Sí. Y se pegan por las entradas de ir al fútbol. O sea, que por eso te digo que yo tampoco le veo que... Es que hay gente que dice, pues que el jazz es caro. Digo, pues joder.
Bueno, y sin irnos muy lejos, aquí va a venir Joaquín Sabina este verano. Sí. Y vale, la entrada, no sé si... Las muy baratas se han agotado y no se va a poder ver por menos de 60 euros.
Pues fíjate.
Quiero decir que, bueno, traerá buen espectáculo, bueno, ya, traerá buenos músicos, pero son 60 euros.
Bueno,
por 60 euros ves puedes ver al mejor músico de ellas que vaya a venir este verano a España, Vitoria, a San Sebastián, a San Javier en Murcia, a Madrid, a Barcelona, a la ciudad que sea. Va a venir por ese dinero el mejor músico de jazz dentro del jazz que a ti te guste y lo puedes ver.
Desde luego que
y
sí.
Y posiblemente por menos. Y luego una cosa muy buena de los festivales de jazz y de la actuación de jazz es que normalmente las administraciones públicas suelen ayudar. Incluso en algunos sitios son los propios promotores. Por ejemplo, el Festival de San Javier de Murcia, que es en verano, es un sitio que hace conciertos dobles. Y por, no sé, 40, 45 euros ves a dos grandes artistas de talla internacional en una misma noche. y en Vitoria, en San Sebastián, hombre, las entradas son costosas.
Son un poco más caras. Yo tengo para ir a ver ya el de Vitoria, el de Jazz al Día, lo tengo ya para junio, julio, no sé por qué lo ha sacado mi chico y no sé para cuándo es. Pero y no sé lo que le habrá costado, porque no me lo ha querido decir, dice que es regalo de cumpleaños y no me ha querido decir. Pero vamos, pero lo que tú dices, o sea, que le puede haber costado, no sé si son 3 días, creo que son 3 días, que para los dos, que no sé si son 3 o 4 conciertos, o 5, que le haya costado 200 euros, 250 euros, pues es que al final te pones a mirar y dices, pues es que es barato tú. A mí, vamos, es que...
Creo que es una afición que no es cara.
Yo creo que no es cara, yo tampoco.
Es eso, ya digo, los toros
sí,
y
sí,
más lejos...
Claro, cualquiera de ellos...
Pues cualquier afición de fútbol, bueno, ya no decimos tomarte una buena copa,
pues
la
sí.
gastronomía de
pues
cierto
también.
Nivel también es muy
por
cara,
supuesto.
Porque hay trabajo, hay mano de obra,
claro.
En fin, yo creo que no es caro.
Yo también
y luego
lo creo.
También es verdad que se pueden ver conciertos de grupos de, digamos, muy, muy... muy honrados, por hablarlo de alguna manera, con muy poquito dinero.
Sí, muy dignos, que muy hacen dignos, una música muy digna.
Y muy profesionales
muy
valiosos.
Y se puede ver por
muy poco dinero.
Pues
por
10 sí,
euritos
luego.
Ves a un... que es el precio de una entrada de cine en Madrid. Ves a un buen grupo de jazz.
Sí, es cierto, sí, sí es cierto. Bueno, pues ahora vamos a poner 2 minutillos de música. Bueno, y ya para terminar esta charleta que hemos tenido Marco y yo, pues voy a hacerle un test. Se llama Los mejores según Marco Porras. Dime, ¿guitarras? Dime un guitarra de jazz.
Pues a mí me gusta mucho Pat Metheny.
Pat Metheny, muy bien.
Me gusta mucho, lo he podido ver en 2 ocasiones y...
No tienes mal gusto, ¿eh?
No, me gusta mucho, me gusta mucho.
No tienes mal gusto.
Y va a venir en Madrid en mayo, me gustaría ir a verlo, pero creo que ni por fechas ni por pasta podré ir. Pero bueno, algún día.
Pues bueno... Un saxofón, dime, alto, barítono, tenor, soprano, da igual.
Bueno,
que...
ahí me gustan muchísimos.
Sí.
Me gusta mucho Stan Getz.
Sí.
De él decía Duke Ellington que es una muestra de cómo una persona... que Duke Ellington de saxofonista sabía mucho porque habían pasado por sus manos infinidad de ellos o por su orquesta. Muchísimos y era muy exigente. Decía de Stan Getz que es la muestra de cómo una mala persona puede ser un excelente,
sí.
un excelente músico. Y además me gusta mucho porque es un músico excelente para empezar
sí,
a oír jazz.
Sí.
Una persona que oiga Stan Getz...
Lo que hablábamos antes. ¿Escuchas a Stan Getz?
Sí, me parece que tiene un repertorio muy bonito.
Sí, ahora sí, lo que dices debía ser muy mala persona,
sí,
¿eh?
Sí.
Debía ser un cabrito.
Sí, de mucho cuidado.
Mucho cuidado, sí.
Pero, por ejemplo, me gusta mucho también Joe Henderson.
Sí.
En España me gusta muchísimo. En España me gusta mucho Jorge Pardo y Pedro Iturralde.
Jorge Pardo y Iturralde son súper buenos. Y luego de los de antes tienes pues a un Lester Young, sí. Tienes a un Mulligan,
claro.
A un Mulligan,
sí.
Tienes a
Jerry Mulligan, me gusta muchísimo también.
Un Sor, un Wayne Sor, tienes.
Jerry Mulligan con Chet Baker me parece que formaban
una pareja fantástica.
Extraordinaria.
Sí.
Estaban en el mejor momento, creo, los dos de sus carreras.
Sí.
También me gusta mucho Johnny Hodges, que es un saxofonista que estuvo muchos años en la banda de Duke Ellington.
De Duke Ellington, sí,
y
también.
Muy buen saxo, con una base Oliver, Coleman Hawkins, en fin,
sí,
muchísimos.
Yo te voy a decir uno que me gusta, que a lo mejor soy un poco moñas, aparte de todos esos, y de muchos más, porque a mí lo que tú dices, el saxofón, me da igual que sea tenor, barítono, bajo, alto, me da igual, es que me gustan todos, o sea, es que me gusta el sonido del saxo, o sea, me gusta, pero mira que me encanta Gatto Barbieri.
También me gusta, sí.
A mí Gatto Barbieri es que me encanta,
sí,
es que ese vibrator que tiene,
claro,
es que
enérgico,
sube,
muy...
eso está, que sube tan arriba y que da allí ese tenor que tiene ahí, hasta arriba, me gusta. Y hay otro que te gusta Gatto Barbieri, digo, hombre, por favor, pues a mí me parece que es muy buen sax.
Sí, sí.
Lo que pasa que, oye, pues para gustos, claro, lo que decimos.
Por eso a mí más que los mejores, según Marco Porras, a mí me parece más los que más me gustan, porque
claro,
los mejores, cada
eso.
Uno tiene su momento.
Pues sí.
Cada uno tenemos nuestros gustos.
Sí,
y
es verdad.
Vas pasando. También me gusta mucho John Coltrane. A mí, de hecho, John Coltrane me parece un saxofonista difícil de oír en determinado repertorio, pero en cambio muy amable de oír en otro. Es uno de los que por los que empecé a escuchar jazz, por una recopilación que me regalaron de baladas o la cara amable de John Coltrane, y me parece una vía estupenda para empezar a escuchar jazz.
Pues
y
sí.
Es un excelente saxofonista. Dexter Gordon también.
Dexter Gordon, es que hay muchísimos. ¿Pianos?
Bueno, a mí me gusta muchísimo el piano en el jazz, mucho, mucho, porque me hace un instrumento tanto solo como en grupo, muy, muy vistoso y muy... me parece un instrumento que si no se hubiese inventado el piano, con el jazz se tendría que haber inventado. Me gusta mucho... Bill Evans.
Sí, Bill Evans.
Muchísimo.
Mira, le tenía ya aquí de favorito. Además.
Me gusta mucho Oscar Peterson y le tengo un cariño especial
porque
fue uno
también.
De los pocos conciertos que en mi época de estudiante pude ver en Madrid, pero fue un concierto magistral.
Sí.
Un tipo enorme que no cabía en la silla, pero que tocaba pues como Los Ángeles, con una delicadeza. Me pareció asombroso que un hombre tan grandón pudiera tener esa sensibilidad tan exquisita.
Sí.
Y luego me gustaba muchísimo. Y me sigue gustando, y es otro estilo, no es melódico, pero me gusta mucho Count Basie haciendo...
Count Basie.
Como con apenas dos, tres notas, sabe reforzar la labor de su banda.
Sí.
Es un tipo que no toca ni una nota de más ni una de menos. Y bueno, volviendo a... Me gusta mucho Brad Mehldau, como he dicho. También me gustan muchos pianistas actuales. Este pianista, Keith Jarrett, del concierto de Colonia, me parece... Un músico también muy bueno.
Es ahí muy bueno, sí. ¿Un contrabajo? Por ejemplo, pues un contrabajo... A mí me gusta Ray Brown, por ejemplo. A mí,
por ejemplo, sí.
Me gusta mucho, mucho, muchísimo, me encanta. Creo que hombre, les hay muy buenos. A ver, tienes también a... ¿Cómo se llama este?
Me gusta mucho uno actual que se llama... Vamos a ver. Que es israelí o judío, vamos.
Ah, sí, ya sé, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya sé quién me dices, es muy bueno, sí, es fantástico también.
Ese estaba a punto de venir al festival de jazz
este
año en otoño.
No me acuerdo,
tenía que venir en jueves.
Qué cabeza de chorlito. Fíjate que no me acuerdo, ya te lo diré el próximo día. El próximo día lo tenemos. Bueno, y baterías, ahí ya, sí. Berkeley, Krupa. Krupa es... Buddy Rick.
Muy bueno,
es súper buenísimo.
Hay una película muy bonita que ha salido de hace unos años que se llama Witchcraft. No sé si la has visto.
No,
pues es una película.
No la he visto.
Sobre...
¿Cómo dices que se llama?
Witchcraft, que creo que es una pieza de Buddy Rich, creo, ¿eh? No, Witchcraft.
Pero que es un biopic, no. No es un biopic, o sea, no es la vida de Buddy, ¿no?
No, es una historia muy bonita de cómo, y además que refleja muy bien el mundo de las escuelas de jazz americanas. y la exigencia de un director de esa escuela hacia un baterista joven que quería pues ser profesional de la batería.
Sí, sí.
Y bueno, es una película muy muy maja.
Ah, pues
maja.
Mira, me la apunto. Sí. Me la apunto. Bueno, trompeta, bueno...
Bueno,
hay tantos.
Hay tantos.
Chet Baker,
Miles Davis. En general no me gustan más. No busco el virtuosismo, sí, en el trompetista. Busco más que transmita, que sí, sea capaz de emocionar. Me gusta mucho Clifford Brown. Lee,
sí,
Morgan. Me parece que ahí hay una hornada de músicos, de trompetistas muy buena en esa.
Es que la trompeta pasa época, como con el saxo. Es que es un instrumento que te llega porque, claro, es que son imprescindibles. Es que sin esos dos instrumentos es que el jazz tampoco sería el jazz. Claro. Uh-huh. Tampoco sería jazz. Bueno, pues ahora cantados.
Bueno.
Encantados en ellos.
En ellos me gusta mucho Tony Bennett.
Ah, ¿te gusta Tony Bennett? Mira.
Me gusta mucho Tony Bennett, pero más en la primera época. Me gusta, sí, mucho un disco que tiene Tony Bennett con Bill Evans, de pianista, ellos dos solos. Ese me parece un disco de jazz, piano y voz, que los dos están muy
en estado,
bien.
En estado de gracia.
En estado de gracia, están muy bien.
Pues mira, me le busco, porque es que no, este no le tenía yo controlado, fíjate, no le tenía controlado, sí.
Tony
Bennett tampoco me gusta mucho, pero
no
bueno.
No recuerdo el nombre, me gusta mucho Tony Bennett, me parece una buena voz,
sí,
y bueno, también me gusta Louis Armstrong cantando, con su peculiar manera de cantar, me gusta, y pero quizá me gustan más las voces femeninas.
Sí.
Me gusta mucho Sarah Vaughan, me gusta...
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Te gusta Holiday? ¿Te gusta?
Sí, Ella Fitzgerald.
A mí Fitzgerald que no me gusta mucho.
No, a mí sí me gusta. Sí.
Me gusta más, por ejemplo, Carmen Manrey.
También.
Me encanta, es que me parece que es súper buena. Sí. Es una cantante con muchísimo matiz.
Sí.
Es que a mí la Fitzgerald, fíjate, me gusta, ¿eh? Pero con ese scat, todo el rato con el scat, sí, no sé... Creo que hay trompetas para hacer esos sonidos. Personalmente, sí, oye, sí, que hay gente que dice, pero ¿qué me estás contando que no te gusta la Fillera? Y luego hay otra que me encanta, que esta no es exactamente de jazz, que por cierto no tardaré en hacer su historia, su programa, su lo que sea, Etha James, que me encanta.
Sí, Etha James, una gran cantante.
Etha James me parece súper buena.
Y Abby Lincoln, ¿sabes quién?
Abby Lincoln, sí.
Abby Lincoln es una gran cantante.
Es muy buena también, sí.
Muy buena, a mí me gusta. Tiene una voz muy personal.
Sí, muy personal.
Muy
a mí me gusta eso, que tengan voces personales.
Sí.
O sea, que no escuches, que no la escuches y que diga, porque a ver, Sarah Vaughan me gusta, pero es que tiene una voz muy parecida, por ejemplo, pues a Ella Fitzgerald. O sea, son como de la misma, digamos, hornada. Pero tienes, por ejemplo, a Dinah Washington.
Eso es decir, Dinah Washington tiene una personalidad muy,
claro,
muy grande.
Claro, canta distinto. Es que es, a mí me gustan las cantantes de jazz que cantan distinto, que no es la típica, que se parecen.
En hombres me gusta mucho Mel Tormé también.
A ver, espera.
Mel Tormé.
No le había escuchado en
pues
mi vida.
Pues es un tipo crooner.
Sí.
Pero muy... De esto es muy muy serio, muy
sí,
no dado a la floritura, muy
pues ya le
me
busco.
Gusta mucho Mel Tormé.
¿Veis, Radio Coloristas, lo que os decía un día, que en esta radio me están enseñando muy... Yo soy una aficionada al jazz, una aficionada que me gusta, entiendo hasta donde entiendo, pero luego hay gente que me enseña mucho de jazz, gente que ni siquiera había oído escuchar, como os he dicho en un programa, que gente aquí en la universidad me pongo a charlar con gente que digo, pero bueno, es que me dan 800.000 millones de vueltas en jazz, porque es que gente que, bueno, pues por ejemplo, Marco, ahora que me dice Mel Tormé, es que no lo había escuchado en mi vida.
Pues cuando lo escuches te va a gustar.
Pues sí, le voy a buscar y le voy a escuchar. Bueno, pues yo creo que hemos terminado, Marco.
Muy bien, pues nada.
¿Qué tal?
Lo hemos pasado fenomenal.
¿Sí?
Pero me quedo rumiando a ver el nombre del bajista judío que no nos acordamos.
Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que hacemos otro programa. Lo dejamos para otro día.
Cuando nos acordemos.
Claro.
Muy bien. Es un hombre que estuvo ya en Palencia tocando con los ciclos aquellos de Caja España.
Claro, es que aquellos ciclos eran buenos,
sí, muy buenos.
Aquella Caja España nos ofreció calidad. Uh-huh. Es más, el otro día
Perico Sambeado
había estado en Caja España.
Sí, sí.
¿Te acuerdas que dijo en un momento dado, dice, yo he estado aquí hace unos años, cuando era, me parece que como Caja Burgos,
Caja
y dijimos,
Madrid,
y, Caja, a Caja Madrid, y dijimos Caja todos, Madrid. No, Caja España, eso, Caja España. Uh-huh. Dijo él, es que eran muy buenos, había una calidad en aquellos festivales, vamos, en aquellas sesiones de jazz que nos daba Caja España, eran buenos, ¿eh? Uh-huh. Eran buenos. Pues nada, ya nos acordamos y hacemos otro programa.
Hecho.
Tranquilamente, ¿a que sí?
Muy bien, Yolanda, encantado.
Bueno, pues yo estoy encantadísima de haberte tenido aquí, Marco. Lo he pasado muy bien, pasado un rato muy agradable. Oye, nos hemos hablado de jazz.
Sí. Y luego, además, como ahora la radio se puede escuchar en directo.
Claro.
Se puede escuchar ahí los podcasts.
En podcast.
Pues es lo bonito.
Por supuesto.
Aquí estamos ya para los restos.
Para los restos. Y si os ha resultado un poquito larga, pues escuchéis la mitad y después escuchéis la otra mitad.
Efectivamente. Muy bien.
Muchas gracias. Hasta otro día,
hasta
Marco.
Otro día. Gracias,
bueno, Marco. Y a vosotros en radiocolores.es y en la FM Radio Colores. Y también estamos en las redes sociales. Hasta pronto, amigos. Adiós. Hasta otro día.